La Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMER, un nuevo concepto en periodismo.
En Boedo, Radio AMED. En Boedo, Radio AMED. Estés donde estés, escucha Radio AMED.
Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí en Radio AMED.
Ahí está. Hola, 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 buenas tardes, 2:10 de la tarde, entrando un poquitito, ando con muy poco tiempo, ¿viste? Esto es muy loco, ¿no? Porque ahí voy a aparecer en la pantalla. Es muy loco porque pareciera que bueno, con el video, más actividad encerrada dentro de mi casa, pero cada vez tengo más actividad. Me está pasando algo muy raro con respecto a lo que es el mundo de esto de tener que, siempre dentro de casa, ¿eh? No es que estoy corriendo por las calles, ¿eh? Ojalá pudiera desarrollar toda una profesión puertas adentro de mi casa, me ahorraría un montón de tiempo y sería mucho más fácil para mí en muchas situaciones, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, no sé si podremos vivir así. Sí sé, y creo que hay muchas cosas que se van a suspender, que vamos a andar menos por la calle. No sé por qué se me ocurre eso. Como que me gustaría también de pronto que esto que pasa cuando uno se va al exterior y tenés que comer más temprano porque después de las 12 de la noche no comes a ningún lado. A mí también me gustaría que fuésemos más tempraneros para primero por un tema de seguridad, ¿no? Me parece como que uno se encuentra más protegido durante las luces del día, cuanto más tarde, más inseguro. Y después me parece que tiene que ver con aprovechar el resto del día después, ¿no? Uno cuando sale muy tarde en la noche, después medio como que te sentís. Claro que anda a decirle a un pibe de 20 años, ¿no? Si no está acostumbrado a que eso suceda, que se va a tener que acostar más temprano. Me va a putear, ¿no? Hablando mal y pronto, criollo. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Radio AMEP, www.radioamep.com.ar, que es nuestra vía de comunicación. Ay, che, qué frío que tengo. Que es nuestra vía de comunicación en el día de hoy. Hoy te vine maquillada porque después que me voy acá, ¿viste? Tengo un móvil con un programa de Canal 9, mi amigo José María Listorti. Porque esta semana te armé un bolonquito, ¿viste? Esta semana te salí en todos los diarios, esta semana estuve ahí dando vueltas por todos lados y esto hizo que de alguna manera la gente pensara en mí. Yo digo eso porque hay muchos que no me llamaban durante mucho tiempo, chicos. Se olvidaron que yo existía y que yo estaba en este mundo. Y de pronto se acordaron porque, bueno, qué sé yo, la gente se impactó porque yo decía que no iba a empezar un programa de televisión hasta que no estuviera vacunada. Y en honor, la verdad me pasa eso. No quiero incorporarme a un lugar donde sé que hay un montón de circulación de gente que puede. Como somos todos, nos convertimos todos, yo siempre digo, ¿no? Uno termina de razonar esta enfermedad cuando se da cuenta que somos todos vectores de transmisión. Y si soy asintomática, me lo llevo por todos lados y estoy contagiando gente durante mucho tiempo sin darme cuenta. Y no quiero esa responsabilidad de haber sido yo la que contagié ni a uno, ni a otro, ni en el ingreso de casa. No me da la cabeza para pensar esa situación. Entonces prefiero mantenerme. Creo que la mejor forma de ayudar que tengo yo, y lo siento, no se lo pido a nadie, ¿eh? Es mi postura, después que el otro haga lo que quiera, es esa, ¿no? Poder protegerme y proteger de la manera que es quedándome en casa. Dios me dio la posibilidad de tener una profesión que me permite esto, ¿no? De hacer radio y televisión desde casa. Tengo una serie de recursos que me gestioné durante que me preguntaban cómo haces, qué sé yo. Nada raro. Un programa de radio que tenía los sábados que se convirtió en programa de lunes a viernes en este año 2021. El año pasado hice durante el lunes a viernes un programa para Pinamar, un programa de sábados que me lo pagaba, estoy hablando de radio, y Radio AMEP, que cumplió un año este programa. Y este año resulta ser que la cuestión se amplió. Y aparte, el año pasado también empecé a hacer grabaciones. Tengo como cliente un multimedio del interior del país y he grabado un montón de publicidades y demás, ¿no? Fui como tejiendo una red de relaciones que me permitió mantener. Por ahí no gano lo mismo que gano en un santiamén cuando estoy en la calle, pero sí me permite una autonomía, que dentro de la casa yo tengo un montón de cosas que no se gastan, ¿no? En ropa no he gastado, en zapatos no he gastado, en nafta no he gastado, en el seguro pagué lo mínimo, que es cuando un auto está estacionado en un garage sin uso. ¿Me entendés? Hay una serie de cuestiones que vos vas acotando y entonces te va saliendo todo un poco más barato. Es cuestión de saber, ¿no? Y de buscar. Por ahí me di otros lujos que antes no me daba, como tomarme un aperolito. Yo le digo aperolito porque cuando viajo tomo mucho apero. Y tomar aperolito antes del asado, ¿viste? Antes no lo hacía. Pero bueno, a todos los que van a preguntar y a los que están escuchando la radio, gracias por la preocupación de... Pues me he recibido millones de mensajes de gente con todo su cariño y toda su devoción, y que me van a extrañar y qué sé yo, y qué pan, estoy hablando de Showmatch. Pero consideré que era lo mejor para mí, para mi bienestar, para el bienestar de mi familia y para lo que tengo que aportar a la sociedad, que es esto. Seguir trabajando y viendo cómo me incorporo en algún momento después de estar vacunada. Mi madre ya está vacunada, tiene la primera dosis de Sputnik, así que en algún momento me tocará a mí. Y mientras tanto seguiré acá, comunicándome con ustedes, haciendo estos programas maravillosos de radio que tengo. Escúchame, hay un montón de gente que se está preguntando, como me pregunto yo, qué pasa con las vacunas. Esta semana, y ya te lo paso a detallar, se va a empezar a vacunar a un rango etario que va entre 55 y 59 años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero te cuento, esto es 55 a 59 años con comorbilidades, es decir, ¿qué? Asma, diabetes, enfermedades de base como cáncer. A ver, déjame que ya te voy a decir, porque no quiero meter una que no sea, porque viste, por ahí uno incentiva a la gente y en realidad la gente necesita estar muy bien informada. Dice la nota, el ministro de la Salud de Ciudad de Buenos Aires, personal para el personal estratégico y las personas con factores de riesgo que tengan entre 55 y 59 años. La apertura se comunicará por medio de los canales oficiales en los próximos días. Quirós explicó que se avanzará con la cuarta etapa, que comprende las fuerzas de seguridad, el personal docente y no docente, y el de los comedores comunitarios. Aplauso para los comedores comunitarios. Esa fue una idea que surgió en un determinado momento, que mucha más gente empezó, van a vacunar a los piqueteros. No. A la gente que atiende comedores comunitarios. Sin ellos, en ese lugar que atienden, hay un montón de gente que no comería. Y ellos son detonantes. Porque no cualquiera dona sus horas de vida para la solidaridad con el otro. Y es muy difícil encontrar gente que haga este trabajo. Es muy cómodo hablar desde, como digo yo, mientras ellos están trabajando, estoy en pantuflas mirando la tele. Mirá cómo te digo. Ojo con estas cosas, ¿eh? Porque aparte uno incurre en ellas copiándose de lo que ve por ahí en la tele o copiándose del vecino de enfrente. Siempre pensá, ¿no? ¿Yo lo haría esto? ¿Yo iría? En cuanto a las fuerzas de seguridad y al personal de comedores comunitarios, desde el ministerio explicaron que se usarán padrones propios de los ministerios de seguridad y de desarrollo humano respectivamente y se les asignarán turnos en los centros de vacunación que tiene habilitada la ciudad. Por otro lado, la etapa 5 contempla a todas las personas que tienen factores de riesgo, entre los que se encuentran las patologías cardiovasculares, diabetes y obesidad. Obesidad, bueno, acá hay un factor de riesgo en la etapa 5, no se dice, IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Te lo paso porque seguramente vos sabrás si tenés un problema de obesidad, si es tu cuestión. Dice, desde la cartera de salud porteña explicaron que quienes deseen recibir la vacuna deberán completar la solicitud, a modo de declaración jurada, y recordaron que al momento de asistir al turno será necesario presentar, además del DNI, una constancia que acredite al menos una patología o criterio clínico que lo incluya dentro de ese segmento poblacional priorizado. La obesidad, te decía, IMC, mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías e hipertensión pulmonar. Enfermedad respiratoria moderada o grave, el EPOC, la fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar y asma grave. Diabetes, enfermedad renal crónica, incluido a personas en diálisis crónica, cirrosis, HIV, personas con trasplante de órganos sólidos y en lista de espera para trasplante, personas con síndrome de Down, pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa, menos de un año desde el diagnóstico, tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada. Tuberculosis activa, casos nuevos o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses, y discapacidad intelectual y de desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de COVID-19 y o se encuentren institucionalizados en hogares o residencias de larga permanencia y o requieran asistencia profesional o internación domiciliaria. La edad es el principal determinante de tener una enfermedad grave y mortal. En la próxima etapa, dijo, vamos a avanzar en grupos de a 5 años, desde 60 años para abajo, integrando a personas de 55 a 59 años con comorbilidades. Luego seguirá el grupo de entre 50 a 54 años y así hasta llegar a 18 años. No sé, entonces yo no aparezco nunca acá. Hasta el momento la ciudad lleva recibidas 941.900 vacunas, de las cuales ya aplicaron 923.538. Esto equivale a un 98.5 de las dosis. De este total, un 23.7 de la población de Cava fue inoculada con la dosis 1 y un 58.3 fue priorizada con la segunda dosis, en tanto un 7.09 ya recibió la dosis 2 y un 17.72 de la población fue priorizada con las segundas dosis. En lo que respecta a adultos mayores de 60 años con el componente 1, fueron vacunadas 509.450 personas, de las cuales 55.847 ya tienen el esquema completo. Con respecto a la aplicación de las segundas dosis de las distintas vacunas, Quiroz explicó cuál es la situación de cada una de ellas. Todos han recibido o estarán recibiendo en los próximos días la segunda dosis de la vacuna Sinopharm para completar el esquema, afirmó. Con los segundos componentes que llegaron a Sputnik, vamos a cumplir con lo que están atravesando los 3 meses posteriores a la primera dosis, dijo. Pero admitió que los que están más al límite con los tiempos son los que recibieron la Covishield. Bueno, esto es ya más una cuestión de declaraciones y que seguramente cada una de las personas que ha recibido la vacuna recibirá una comunicación en su momento para decirle cómo continúa todo esto. Lo importante es que las vacunas están en funcionamiento, que si tenés alguna duda y vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te recomiendo que te metas en la página del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov.ar, y ahí vas a encontrar la información pertinente, que es realmente importante que lo hagas, porque viste que esto de la vacunación es todo un tema, ¿eh? Que no se te pase el turno, que no estemos con problemas que en realidad puedan ocasionarte que pierdas. Pero igual, a ver, si lo perdés, lo podés recuperar, vas a tardar un poco más, pero si estás dentro del sector etario, mi madre no se vacunó con su sector etario y cuando se inscribió, ponele 25 de abril, el 29 ya la estaban vacunando, ponele una cosa así, ¿no? Porque ya era una persona cuyo turno había pasado y entonces la llamaron casi de inmediato. Esto es muy simple. Otra de las cuestiones que han tenido presencia en el día de hoy es la reunión de Alberto Fernández y Cristalina Georgieva. Pero antes de seguirte hablando, creo que escuchemos un tema que se llama Bright Light, Bigger City, de CeeLo Green, que está ahí esperando para ser escuchado. Y luego vamos a hablar de lo que pasó en la reunión de Alberto Fernández y Cristalina Georgieva. ¡Vamos!
Sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, bien. Vamos a hablar un poquitito de después vamos a hablar de turismo vacunatorio, porque ayer hice una nota con la gente que vende los pasajes. Y es interesante, pero yo te había prometido ahora hablarte de un poquitito de lo que ha sido la reunión con Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva es una mujer que viene de la Rusia, ya de la Rusia, de la Europa ex soviética, ¿no? Una mujer que viene de la parte, no me sale el nombre, de Europa pegada a lo que es Rusia. No me va a salir el nombre. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Hay días que las cosas no salen. Y entonces tiene una visión de la vida un poco distinta de lo que puede haber sido Christine Lagarde, que es una mujer que me parece que tenía una mentalidad mucho más capitalista que lo que es el resto. No la conozco íntimamente y tampoco conozco su pensamiento, pero sí sé que la crianza y todo lo que tiene que ver con la cuestión, sí, es búlgara, pero no me puedo acordar el nombre de la Europa, no importa, la Europa del Este, ahí está, eso, Europa del Este. Bueno, la cuestión es que te decía, hay una visión que ella tiene que, bueno, es distinta a lo que ha sido el manejo del Fondo Monetario Internacional en tiempos de este señor, ¿cómo se llamaba? Mauricio Macri. Por lo pronto, ya se ha revisado el tema, no sé si tomarán cartas en el asunto de que fue un dislate el hecho de haberle prestado a la Argentina 45 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una cifra que para producir la Argentina puede estar muchos años en lograrlo, ¿entendés? Entonces no es cuestión de prestarle a un país una determinada cantidad de dinero porque sí. Vos cuando le prestás tenés que pensar si ese país puede devolver esa cantidad de dinero que vos le estás otorgando. Bueno, eso también es parte de una revisión que va a hacer el Fondo Monetario Internacional de las responsabilidades que tienen ellos mismos, ¿no?, asumidas. Por eso se intuye o se cree que hay tanta paciencia con el tema de la negociación de la deuda externa. Porque si bien es cierto que durante el transcurso del año pasado se logró llegar a un acuerdo de que se iba a renegociar, todavía estamos con el tema de cómo se va a pagar y qué se va a pagar. ¿Entendés? Entonces, hoy la reunión fue porque el presidente de la Nación, ya se habían presentado varios planes, ninguno de los planes fue aprobado de la manera en que se quería en su momento. Entonces, lo que sí se está buscando ahora es ver cómo se paga, si el servicio de la deuda, si el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar dinero, porque parece que nos van a prestar dinero y le va a prestar a todos los países por el tema de la pandemia. Y bueno, ya el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores ha sancionado que ese dinero que venga no se puede utilizar para el pago de la deuda, sino que se tiene que utilizar para problemas que estén vinculados. Creo que son 7 mil millones de dólares, no tengo ni idea cuánta es la cifra. Pero tiene que ver con que se usen con respecto al tema de vínculos con la pandemia. Entonces, si se llega a utilizar para la deuda, están cometiendo e incurriendo en un error muy grave. De alguna manera, lo que Alberto Fernández y Cristalina Georgieva dejaron traslucir es que fue una charla constructiva, se realizó cerca de las 8:30 de la mañana, ¿no? Hay que levantarse y despegar un ojo para hablar de economía a esa hora, ¿no? Es como durísimo. La cuestión es que lo que le está pidiendo Fernández y que Cristalina Georgieva entendió es que no sean planes que lleven a la población de la Argentina a estar más incómoda y peor aún en los niveles de pobreza. Así que esto es lo que se ha dialogado en el día de hoy en una gira presidencial en la cual el presidente de la Nación se ha encontrado con Pedro Sánchez en primera instancia, con Macron en segunda instancia, ha ido recorriendo, ¿no?, España, con Sánchez, que es el quien tiene a cargo el gobierno de España. Se llegó a acuerdos de ayuda mutua y se llegó a que, bueno, se interpondría algún tipo de ayuda con respecto a lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Macron, dice, por lo dicho de Fernández, ¿no?, se encontró con un hombre que evidentemente se ha comprendido mucho. Mirá que son de rasgos políticos muy enfrentados, ¿no? Macron es más de derecha, Fernández tiene una visión socialdemócrata de lo que es la vida y lo que es la política. Así que hayan llegado a un acuerdo entre ellos es importante, se los vio muy amenamente charlando, se los vio muy abrazados, muy compenetrados. Así que bueno, Macron le dijo también que iba a tratar de interceder por la Argentina. Qué locura estar parados en el mismo lugar después de tantos años. Hoy yo cuando escuchaba, no, que lo que decía Cristalina Georgieva, lo que decía Fernández, digo, ¿cómo puede ser que nosotros estemos otra vez parados en el mismo lugar? Después de tantos años. No nos merecemos esta vuelta atrás de una manera tan tremenda. No es. Yo entiendo que cada uno tiene derecho a pensar que hay soluciones económicas que no son las que este gobierno está dando, pero esto del Fondo Monetario Internacional y de los créditos a nosotros nos ha costado la vida, se nos ha volado el techo por el aire, nos hemos quedado en bolas más de una vez. Digo, ¿qué necesidad de volver a caer en lo mismo? Y realmente esto es una crítica que la ejerzo como ciudadana y decir, bueno, busquen los economistas de la República Argentina recursos y maneras de que la Argentina pueda pagar sus gastos, porque evidentemente los gastos en la Argentina existen. Y pensar que puede haber una reducción del gasto público con la pobreza que hay en nuestro país es, no quiero decir de un cretinismo agudo, pero de una indiferencia supina. Yo creo que a la gente no se la puede dejar tirada en la calle sin más ni menos, porque lo que vamos a ver puede llegar a ser patético, y entonces esto que se hace en la Argentina de la ayuda estatal a mí me parece adecuado. Si me decís, me parece que tenemos que primero empezar a generar para después empezar a crear fuentes de trabajo genuinas, que permanezcan en el tiempo, para poder pensar en generar los dólares que necesitamos para vivir, ¿entendés? Este es el tema fundamental, pero me parece que ese es un trabajo de los economistas que tienen que dejar de ver que la fórmula que funcionó en algún otro lado funciona perfectamente igual si vos la querés poner. Acá la están tratando de poner a contramarcha desde siempre y siempre termina el mismo resultado. Siempre termina el mismo resultado, porque no somos un país de grandes empresas, somos un país de pymes, somos un país. Tenemos que reconocernos como lo que somos, no como lo que quisiéramos ser. ¿Entendés? Y ese es el gran problema de la Argentina, me parece a mí, ¿no? Entonces, cuando vienen los economistas y plantean un tipo de gobierno que necesita de una cantidad de dinero X, hay que, bueno, empezar a ver cómo se hace. ¿Entendés? Recién estaban pasando en la televisión el tema de la canasta básica y la jubilación mínima, ¿no? Y hoy la canasta básica está en 64 mil pesos. Más o menos, para que te des una idea, hacían un cálculo. En el 2012, un jubilado con lo que ganaba, que creo que eran 1.800 pesos, y la canasta básica estaba en 3.500, tenía un 53% del valor de la canasta básica. En el 2018 había habido un alza, 7.000 y pico era la jubilación, y lo que cobraba un jubilado, 4.000 y pico, alcanzaba el 56%. O sea, nunca estuvo por arriba del valor de la canasta básica. Pero hoy está en un 40%. En el 2018 bajó a un 40%, perdón. Y ahora, no me acuerdo el número, pero es menor de ese 40%. ¿Entendés? En el 2018, equiparativamente hablando, el jubilado ganaba para comprar un 40% de esa canasta básica. O sea, fue bajando con el tiempo, salvo un alza que tuvo en el 2015. Me parece que habría que revisar eso, ¿no? Porque cuando vos sos tan obstinado y decís, bueno, 2018 fue el comienzo de la crisis en la Argentina. Pero no te la reconozco. Yo digo, si vos tuviste un fracaso económico como gobierno y querés en algún momento volver a ser gobierno, lo primero que tenés que hacer es reconocer eso, ¿no? Vos sabés que los otros días veía una mesa de un programa de televisión muy conocido, donde está Juanita Viale, ya te diste cuenta cuál es, y estaba Patricia Bullrich, y la misma Juanita Viale le dijo, bueno, económicamente hablando, el gobierno de Macri fue un desastre. Bueno, no tan desastre, dijo ella. No sé, yo, la verdad me parece que merece un análisis profundo, porque desconocer hasta lo que se hace, y se hace mal, es como ya medio gravoso. Así que en esto estamos, los argentinos, buscando adhesiones para lograr de alguna manera poder llegar a un encuentro con el mundo, y poder de alguna manera salir de esta gran deuda que es inmensa, es infinita. Para que te des cuenta más o menos, esta cifra, se había alcanzado, es la misma cifra que debían los militares en el año 1979, esa fue la cifra. Después hubo algún otro, que otro pedido, Alfonsín creo que pidió 10 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y durante el transcurso del gobierno de Menem, bueno, fue la cuestión es que creo que en algún momento llegamos a deber algo así como 65 mil millones de dólares, que como no los pagábamos llegaron a 120 mil millones de dólares. Yo le pido al mundo porque ahora no estamos pagando, ¿no? Así que esos 47 mil millones de dólares están cumpliendo servicios y pagos de deuda que no estamos. Entonces eso se va acumulando, ¿eh? Gracias a Dios no le terminaron de dar todo lo que habían dicho que le iban a dar, porque eran 57.500, no me olvidaré jamás. Como si 57.500 millones de dólares fuera una bicoca. Con eso construís un país entero de vuelta, desde cero, ¿eh? Con colegios, instituciones barriales, casa de gobierno, cabildo, hospitales públicos, una cosa de loco. Pero bueno, así estamos. Me duele mucho verme reflejada en las pantallas de televisión con un retroceso tan grande. Son las 14 horas 39 minutos. No sé si tenemos otro tema musical. Yo sugeriría que lo pongamos, y que vayamos pensando después para la salida en hablar de algún que otro temita más que nos queda por acá, porque seguramente... Mira, acá hay un buen título, por antes de ir al tema musical. Dice: el optimismo por la deuda impulsa las acciones argentinas que ganan hasta un 7% en Wall Street. Eso es una buena noticia. No tengo el valor de, porque ya lo deben haber sacado, del... Pues es que no puedo abrir Infobae. Voy a cerrarlo de vuelta y lo voy a volver a abrir. Porque no podía abrirlo desde el principio, porque no podía retroceder en la página. Quiero ver si todavía conserva el valor del riesgo país. No, porque eso sería interesante, ¿no? Saber si realmente bajó o no bajó. Eso es interesante, pero no está, qué raro, ¿no? ¿Qué hora es? 2:40. ¿A qué hora cierra el mercado? A las 3 de la tarde, ¿no? Yo estoy mal de la cabeza. Bueno, no sé. Mi amigo Tinelli, que se va de San Lorenzo, ayer me hicieron una nota y me preguntaban eso. ¿Se va? Marcelo, ¿preferirá San Lorenzo o preferirá preferirá San Lorenzo o preferirá el programa? Yo no sabía por qué me lo preguntaban. Bueno, prefirió el programa, chicos, creo que les dio la respuesta en el día de hoy. Vamos a escuchar a los Smith, que van a sonar en esta tarde cuando son exactamente las 14 horas 40 minutos, y seguimos aquí hasta las 4 de la tarde haciendo nuestro sótano de Marcela Feudal. Dale, vamos. We'll be right back.
Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu
sonrisa. Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde hacemos una pausa y nos tomamos un recreo con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Las tribus urbanas que habitan el barrio tienen en sus letras corazón de tango, poesía de Manzi, Sandro y Gardel. Noticias de hoy, historias de ayer, estés donde estés, escucha Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, acá estamos, ¿sí?, en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Si no te metes ahí en el Play Story, para escucharla directamente desde la página. Escuchame una cosa, quería decirte que el riesgo país, acá me lo pasa el amigo Luis, 1596 puntos, lo buscaba para decirte a ver si había bajado o no había bajado, ya que suben las acciones, tiene que bajar el riesgo país. Bueno, algo así está sucediendo, no bajó mucho, pero bajó un poquito. Siempre que se hable de la deuda externa y se piense que hay un camino de negociación posible, las cosas aflojan. Me parece que lo que está presionando y mucho en la República Argentina con el tema de la inflación, más allá del gasto público, que en realidad sí está alto, pero me parece que tenemos un gobierno que no va a negociar el malestar de la gente en función del gasto público. Eso sí lo sé y lo manifestaron y lo hicieron durante el transcurso del año pasado. Por eso hubo ese desplazamiento del tiempo que fue muy fuerte y demás. Bueno, justo hizo pues llevar a la gente económicamente como para que no muriera de hambre, ¿no? Porque acá hay quien empieza a evitar una serie de cosas, una acción de una serie de cuestionamientos que yo no tengo nada personal con Carlos Melconian, pero me parece que hay que ser un poco más asertivo cuando se da una declaración con respecto a la economía de un país. del gobierno anterior, si bien es cierto que renunció en un determinado momento, no sé por qué lo hizo ni me interesa, pero formó parte de ese gobierno. De manera tal que lo que debería ser, él critica un planteamiento, que es el pacto social que hizo en el año 73 un hombre que era de la Confederación General Económica, como era Gelbar, que es el famoso pacto social donde se llamaba a las distintas fuerzas de la producción, es decir, sindicalistas, empresas, a conformar una mesa, un pacto social. Ese pacto social al que él apela, que habla y dice que no funcionó y qué sé yo, no hubo mucho tiempo ni forma de ponerlo en funcionamiento, No hubo mucha forma para ponerlo en funcionamiento. Ustedes recordarán que el golpe militar fue en el 76 y Perón se murió en el 74. Hubo una serie de cuestiones que hicieron que Gelbar se terminara yendo y terminara viviendo en los Estados Unidos. Seamos sinceros, a veces cuando hablamos y tergiversamos las cosas, no está bueno. Vamos al caso de lo que dice Mel Conian, que habla que lo extraña, se extraña el 25% anual de inflación de Moreno. Como quisiera que Moreno volviese. Moreno fue uno de los hombres que manejó la Secretaría de Comercio en la época de Cristina, que fue de los más criticados, y en cierto, a mí no me cabe la idea de un tipo que para negociar precios te pone un arma arriba de la mesa. Y eso era Moreno, y eso lo hizo Moreno, y eso lo sabemos todos. Entonces, ahora es anti-kirchnerista furioso y anti-albertista, por cierto, más que anti-kirchnerista, anti-albertista. Le pega al presidente como loco en el programa de Chiche Helbun en Crónica. Así que, en realidad al gobierno le falta una política de precios, un control de precios, y es verdad. Pero si el gobierno llega a sacar un control de precios, yo no sé cuánto tiempo van a tardar todos estos adláteres de la verdad y de la realidad en pegarle al gobierno otra vez. ¿Entendés? Sí es cierto que acá hay una distorsión. Yo vengo haciendo notas con distintos... por ejemplo, el tipo que nuclea a los carniceros de la República Argentina, que era Alfredo Williams. Ayer hablé con el hombre que maneja el tema de las panaderías, no me acuerdo su nombre, Raúl creo que se llamaba, Raúl, y no me voy a acordar ahora el apellido, la Étere, algo por el estilo. Y hablaba con él, y cuando vos hablas con ellos, ninguno tiene la culpa. Siempre el factor es un factor externo en la construcción del precio, que hace que su producto se vaya de... Y no tengo forma de saber cómo se construye un precio, ¿entendés? Y eso a mí me pone mal. Volviendo al punto de Melconian, para mí hay alguien que se está enriqueciendo y está tratando, como no hay una estabilidad económica en la Argentina porque el dólar no para de moverse, está tratando de prever que a tiempo futuro, si las cosas no funcionan, por lo menos estar bien parado. ¿Entendés? Como se hace esquilmando. Es la única manera, no hay otra forma. Ni siquiera produciendo. Hay productos en el mercado que no están. Una primera marca como la Serenísima hoy te cuesta conseguirlo. Yo hace más o menos un mes y medio que no consigo dulce de leche la Serenísima. Y no estoy mintiendo, ¿eh? Y compro en un gran supermercado y en un chino. Y ninguno de los dos lo tiene. ¿Qué es lo que están haciendo? Acaparando el producto para que cuando ya esté la movida más tranquila, sacarlo al mercado y venderlo al precio que... No, bueno, es eso. Y eso se hace. No me vengan a mí con historias que no se hace. Y con respecto a Carlos Melconian, yo recuerdo, siempre lo comento. Comento que una vuelta antes de que el PRO ganara la elección del año 2015, estuvimos comiendo en el programa de Mirta Legrand y él que iba a formar... Y estaba Miguel Del Cel. Ambos conmigo charlando sobre la economía, que Mirta me dijo, manejala vos que sabés muy bien cómo se maneja. Me acuerdo, nunca me olvidé de ese almuerzo. Entonces le pregunté, le digo, ¿cómo van a manejar ustedes la economía? Porque le dije, todas las recetas que ustedes, que se han usado ahora, hasta este momento, por parte de lo que es el kirchnerismo, ustedes dicen que no sirven. Ahora, ¿ustedes qué me proponen? ¿Cuál es lo que van a...? No, me dijo, bueno... Porque yo lo que me temiera que era estas recetas liberales que no funcionaron nunca. Dije, porque yo lo que le planteaba era que todos lo habíamos conocido. Y según ellos no había funcionado nada. Porque el liberalismo no funcionó. Y si el kirchnerismo no funcionó, no funcionó nada. Porque no hay muchas opciones. No es que vos tenés 70 millones de planes productivos y cómo poner en marcha. Podés tener variaciones. Pero uno es distinto que el otro y son dos. Entonces cuando le pregunto... Este señor me respondió, nosotros somos un gobierno de buenas intenciones. Y cuando las personas tienen buenas intenciones, la cosa funciona. ¿Se alcanzó? Y mi respuesta fue, mirá, yo conozco mucha gente con buenas intenciones, pero eso no significa que sean buenos políticos. ¿Te alcanzó? Se terminó la conversación. Yo lo que buscaba es que me dijera qué era, cuál era la política, las grandes inversiones, que nunca llegaron. Entonces digo, no seamos más utópicos, y cuando vamos a hablar de lo que está en el presente, seamos asertivos, porque él habla de la carrera inflacionaria de ahora, pero esta carrera inflacionaria empezó en el 2017, fines del 2016, cuando Sturzenegger se iba del Banco Central. Digo, entonces, esta es la realidad, ¿no? Uno no puede ser, que lo decíamos al principio del programa, tan indiferente de analizar las cuestiones sin tenerse en cuenta con los errores que se han cometido. Te lo decía Patricia Bullrich, digo, perdón, hoy estamos pagando el precio de todos los errores que se cometieron antes y después. Después te vienen con que sí habían heredado una deuda de los kirchneristas, etcétera, 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 que ellos para pagarla tuvieron que sacar. No, muchachos, hubiesen hecho algo. Hagan algo todos los gobiernos, y esto va para todos los gobiernos. Publiquen claramente cuáles son las deudas con las cuales se asumen y después nos hacemos cargo. Y en tal caso sí había deuda, pero era toda en pesos. Una cosa es tener deuda en pesos y otra cosa es tener deuda en dólares. Cuando vos reconvertís la deuda a pesos en dólares, sabés lo que estás haciendo. Empernando al país. Y lamentablemente es eso. Porque este país tiene mucha dificultad en la adquisición de dólares. No hay grandes exportaciones. Y las grandes exportaciones vienen por parte del campo. Si el campo no exporta o si hay sequía, tenemos problemas. Eso sucedió. Entonces, realmente, cuando a la gente le venden un verso que no es, puede decir, bueno, muchachos, parece que ustedes... Porque viste que la... A ver, nosotros porque estamos en el periodismo y nos acordamos de los nombres que gravitaron durante un gobierno. Pero a lo mejor la gente no, ¿me entendés? Y entonces dice, uy, mirá lo que dice este señor. Y le cree. Y eso es lo que da bronca, ¿no? Que se crean ciertas cosas que se dicen que no son tan así. No son tan así. ¿Eh? Bueno, a ver, son las 14 horas. Sí. Acá me pone Luisito, tuvieron 47% de inflación en 2018 y 53% en 2019. Es tremendo lo que pasó. No reconocerlo es... Y no es que uno esté en favor de este gobierno, ¿eh? Porque este gobierno necesita una política de precios urgente, porque no podemos seguir con esta inflación que nos está comiendo los talones, porque se nos deprecia el sueldo a cada uno de nosotros y va a llegar un momento que ninguno va a poder tener... un poder adquisitivo que le permita continuar viviendo dignamente. Y esto tiene que frenarse. Algunos dicen que este mes la inflación va a ser menor y que tiende en junio a desacelerarse. Cuando termine junio hablamos. Tuvieron 47% de inflación en 2018 y 53% en 2019, me dice acá Luisito. Llevaban 2 años gobernando y habían previsto terminar el mandato con una inflación de un dígito. Sí, eso es verdad, lo dijo Juan Liaj, no era Liaj, era el que estimaba el dígito desde el Banco Central, que fue el que respaldó a Sturzenegger, creo, ¿no? Porque había una interna feroz entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y entonces se mataron. Así terminamos, volando por el aire nosotros. Entonces después se fijan en las internas de... no se pueden pelear, me decía los otros días un funcionario, un diputado de la provincia de Buenos Aires, no se puede pelear así el gobierno nacional frente a las cámaras. Y le digo, pero ustedes hacían lo mismo, digo, y yo no estoy en esto de ustedes y nosotros, ¿eh? Porque yo no tengo nada que ver ni de un lado ni del otro, no quiero formar parte, porque las cosas que están mal hechas de los dos lados. Y entonces le decía, ¿no? Pongámonos en claro esto. De alguna manera hay que solucionarlo en algún momento. Y la única manera que se soluciona es que terminemos de enfrentarnos diciendo mentiras, sino que juguemos a decirnos la verdad. Por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida. Y dejemos de fijarnos, porque esto es muy de nosotros, de los argentinos. Si no, no tendrían tanto efecto los programas de chusmerío, como digo yo siempre. Entonces eso te demuestra más o menos cómo nos... Siempre estamos mirando lo que hace el otro y cómo lo hace. Pero no miramos como lo hacemos nosotros. Y eso te marca una tendencia. Y es cierto que cuando vos hablás de un político o de una persona que está en el gobierno, no estás hablando de alguien que nació de un huevo, sino de alguien que nació en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos el rasgo característico como sociedad también de creer que los otros los hacen mal y que nosotros podríamos hacerlo mejor. Fíjate si no, si en la crítica que se ejerce con el otro, ya sea desde la conducción de un programa de televisión, desde la actuación, desde el Ministerio de Economía, no funca siempre lo mismo. Esta visión de que ese es un idiota, yo soy mejor. Yo lo haría mejor, pero no diciéndolo porque quedaría muy, bien, muy mal que yo dijera yo lo haría mejor, sino poniéndole la crítica, no, como dice este, se necesita un poronga, un guarango aparte. ¿Entendés? Está siempre esa visión, vos siempre objetiva. No es casual que el programa, que los programas de panel con tantas personas opinando sobre cosas menores tenga tanto éxito. Hay una visión muy particular en la Argentina. Hoy hablábamos con Bernie en otro programa que yo tengo sobre el tema de la inseguridad. Y él hablaba de la baja de imputabilidad para los chicos, porque él me decía que en realidad hoy hay una baja de la edad en la delincuencia de los chicos y que en general son más agresivos, que esa agresividad deviene en que no son expertos en el robo y entonces se abatatan y terminan haciendo barbaridades porque no tienen, y es verdad, esto es verdad, ¿no? Nunca es triste ver la verdad lo que no tiene remedio. Entonces, después salió y surgió este tema si es necesario bajar o si es necesario cambiar los parámetros en los que se los cría a la gente. Este señor diciendo esta frase de que se necesita un poronga es porque el argentino tiene muy metido en la cabeza de que hay que ser poronga. Y no es la forma, sino es la inteligencia que tenga una persona para manejar las cosas. Yo creo positivamente que el ministro de Economía, Guzmán, que tenemos, es un chico inteligente. Es muy joven, pero es un hombre muy inteligente, porque ha trabajado con los mejores economistas. Si va a poder llevar sus recetas a la economía argentina, ese es otro tema. No sé si es lo un poronga. ¿Un poronga qué? ¿Cómo lo ves vos, un poronga? Un tipo que si no tiene registro sale a manejar igual, un poronga hace lo que se le ocurre, un poronga te mira de por acá, un poronga... Eso es un poronga. Entonces, que empiece a expresarse de la manera adecuada si se llama economista como lo es. Porque ese precio que estamos pagando de demostrarle en la Argentina, desde todos los puntos de vista, que cualquiera hace cualquier cosa y que estudiar no sirve para nada, es lo que tiene un costo altísimo en la educación y en la cabeza de mucha gente. Porque no es que nacemos de un huevo. Somos, socialmente hablando, lo que somos porque estamos educados de una manera en particular. Si no, existiría la cantidad de pibes que salen con el auto del padre sin registro, totalmente en pedos, manejando en el auto de papá importado, corriendo carreras por las calles en el barrio de Pilar. Y no estamos hablando justamente de gente que no tiene una solvencia económica para sobrevivir, sino que estamos hablando de eso también. Del tipo que se vuelve de Miami con COVID y un certificado trucho. Y no digo que sean todos, pero hay un montón. Hay un montón en la Argentina. Que viene y te dicen, vos la hacés por derecha. Hace muchos años yo tenía un local comercial que merecía su habilitación. El cuestionamiento que me hacían a mí era que yo había ido a hacer la habilitación del local por la vía legal. ¿Vos me entendés lo que yo estoy diciendo? Yo fui, llevé los papeles, todo. Entonces no salía la habilitación. Me digo, bueno, voy a contratar un abogado, no podés contratar un escribano y no podés ser un gestor. Dice, eso no se hace así. ¿Cómo se supone que se hace? ¿Se coimea? Entonces con esa mentalidad, lamentablemente la Argentina va a seguir siendo esto que somos, un pozo negro. Y eso es lo que a mí me revela la sangre desde siempre. ¿Entendés? Pero bueno, es tiempo de escuchar muy buena música y ya dejar de hablar de estas cosas porque si no nos amargamos. Pero nada, es una visión que tengo yo. Por ahí puede que no coincidas, ¿eh? Tenés todo el derecho del mundo. Son las 15 horas, 3 minutos. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde haciendo El Sótano de Marcela Feudale. Vamos.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por Las Rutas del Vino, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, muy bien, señores, estamos haciendo el sótano, ¿no? Y en este sótano que tenemos, yo me voy a acordar, sí, me acuerdo de Ojos de Cielo, me acuerdo, ese me gustaría ponerlo, porque me gustaba mucho la versión que le había hecho él de Ojos de Cielo. Me acuerdo que lo conocí a Abel Pintos en el año 98. ¡Qué lindo chico, por favor! Cuando llegó a la radio... Año 98, 98, 99. Yo estaba trabajando en Radio 10 haciendo un programa a la tarde, de 15 a 18, llamaba el programa de Marcela. Y vos sabés que, bueno, él sí arrancó siendo netamente folclórico, después se fue yendo un poquito más a lo que era el tema de lo melódico y demás. Pero cuando vino me llamó poderosamente la potencia que tenía este pibe. Para mí no se debería haber ido nunca de lo folclórico, si me permitís, ¿no? Pero bueno, no sé qué habrá pasado en su carrera, si él habrá querido que fuese así, no lo sé. Me acuerdo que era muy jovencito, tenía 15, 16 años, no más que eso, y llegó al estudio para hacer un acústico, ¿eh? Esto que era muy practicable dentro de la década del 90, porque había estudios de radio muy grandes, donde los músicos podían venir con sus bandas y prepararse un sistema de sonido muy particular. Ahora es todo muy pequeño, muy pequeñín, no hay tantas cosas de tecnología. Hay mucha cosa de tecnología, perdón, pero no hay tanta cosa de espacio, ¿viste? Todo cada vez más chiquitito. Y él vino y hizo, uno de los temas que hizo fue Ojos de Cielo. Ojos de Cielo... Es un tema que, si no me equivoco, pertenece a Víctor Heredia. Y lo hacía tan bien y con tanta garra, que ahí fue cuando yo lo conocí. Que yo me animo a decirle, te veo un futuro que es magnífico. Y no me equivoqué, ¿no? No me equivoqué. Más allá de todo, la actitud que tuvo él lo llevó al triunfo, ¿no? Al éxito. Ahora, en estos días, estaba pasando por una situación difícil... porque tenía coronavirus, lamentablemente, bueno, se infectó con coronavirus y estaba tratando de pasarlo, se casó no hace mucho tiempo, uno le va siguiendo la vida así medio de reojo a estos chicos, ¿no? Es un chico muy, muy joven. Bueno, vamos a abrirlo musicalmente hablando. Yo quería escuchar La Llave en el principio, ¿no? Y le había dicho a nuestra querida amiga que programe La Llave para abrir... Este musical. Si tenemos Ojos de Cielo, después me gustaría escucharlo. Dale, vamos.
La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todo. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque veo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.
Qué lindo tema, hermoso tema que estábamos escuchando en esta tarde del sótano, el sótano de Marcela, cuando son exactamente las 3 de la tarde, 12 minutos. Y estaba pensando, ¿no?, en el disco de Abel Pintos, que ya acaba de terminar, ¿no?, El amor en mi vida, que lo presentó y que en realidad significa, bueno, la concreción de otro nuevo trabajo para sus fans. En el momento en que lo agarra el COVID, que estaba leyendo que, bueno, perdió el olfato, el gusto, y que en realidad contó, dijo, aislado sí, pero desconectado nunca. Siento el amor de mi familia y de cada uno de ustedes en este día especial, como en cada día, y le agradezco a Dios. Esto es Instagram, ¿no? Y le pido que los bendiga con todo lo que me desean desde lo más profundo de su corazón, pero multiplicado muchas veces. Los quiero mucho, nos vemos en la música. Y aparte de eso, bueno, ahí recibía las adhesiones de Marcela Morelo, de Soledad Pastoruti, gente que lo quiere. Y que, bueno, en realidad yo pensé que ya se había casado, no sé por qué tenía la idea de que ya se había casado. Se ve que en algún momento habrá sido que anunciaban la boda y después se habrá suspendido por esto, que es ineternamente suspendido, ¿viste? Con su mujer, Mora Calabrese. Bueno, y ahora disfrutando del amor de su niño, ¿no? De su pequeño niño, Agustín. Así que esa es la vida de este encantador hombre, dice, a ver, acá hay un artículo que dice, se contó, dice, claramente cuando uno perdió el gusto y el olfato y sin embargo va y se cebó unos mates, está llevando adelante un acto de fe y amor muy grande. Fe porque uno confía en que está riquísimo y no es solamente agua caliente, dijo Abel riéndose al final. Y amor porque mate siempre, te quiero mucho, destacó el cantante dándole un beso a su mate. Sí, el mate es una gran compañía, ¿no? Claro que cuando uno pierde el olfato o el gusto es como que se complica, pero es una gran compañía. Yo lo tengo ahí, yo tengo mi mate individual, que lo tengo hace muchos años. Dejé de tomar mate compartido, salvo en mi casa y con gente muy conocida, cuando una amiga mía, muy conocida ella también, nosotros tomábamos mate en la sala de maquillaje, y ella un día vino al programa y tenía los ojos amarillos, amarillos, amarillos. Y a los pocos días despertó una hepatitis. Y no sabíamos si era contagiosa o no era contagiosa. Te digo sinceramente, esos días que recorrieron el tema de saber si era contagiosa o no era contagiosa fueron tremendos, porque todos los que estábamos ahí habíamos compartido con ella el mate. Yo desde ese momento es muy raro que tome mate fuera de mi casa compartido, ¿entendés? En general, y ahora, como ya no lo puedo hacer directamente con el tema de mamá, y dije, bueno, vamos a volver a... Mira, y acá lo tengo, lo estoy mirando, ¿ves? Este matecito que se llama Fluvión, y que realmente lo tengo porque es la manera de, bueno, tomar mate individual. Escúchame una cosa, vamos a escuchar el tema que te decía al principio del programa, que es una bomba, que a mí me gustaba mucho. Pertenece a la etapa folclórica del amigo Abel Pintos. Se me traba la cabeza por momentos. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a contar algo. Yo los viernes tengo un día muy agitado. A la mañana temprano me levanto tipo 7:30, porque a las 9 empieza el programa hasta la 1 de la tarde. Me quema la cabecita, ya es viernes. Después, como rapidito, hoy tuve que maquillarme, así que comí más rápido todavía y vengo a hacer el programa El Sótano de Marcela hasta las 4 de la tarde. Y después, rapidito, hago todas las cosas que tengo que hacer, porque a las 6 de la tarde tengo otro programa hasta las 8. Y hoy, eventualmente, tengo un móvil, por esta cosa que se me ocurrió decirle a Marcelo que no voy a ir hasta que me vacune, ocurrió que, voy a hacer con un amigo, José María Listorti, un móvilcito para contarle un poquitito qué es lo que está pasando. Pero nada más que eso. Entonces, estoy como medio quemadita, ¿viste? Me quema, son días que me queman. Vamos a escuchar que llega Abel Pintos con su tema Ojos de Cielo. Así lo conocía yo en el año 1999, dale.
Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones, pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo. sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino irían. No me abandones en pleno vuelo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Abel Pintos, ¿no? Como era cuando era niño. Qué loco esto, ¿no? Bueno, ya han pasado 12 discos. 12 discos es un montón para la evolución de un músico, ¿no? Indudablemente hace que haya un crecimiento, no solamente físico, sino también, ¿cómo se llama? A nivel maduración de la voz y todo. Lo que estaba mirando también es que, bueno, Abel había estado en actividad hasta 2019, mucho, muy intensamente, con giras. Había realizado, ¿te acordás? La versión de la cortina musical de la serie Argentina Tierra de Amor y Venganza, con mucho éxito. Y estado con Piedra Libre, que era la canción que le había dedicado a su niño, y una serie de trabajos más. 25 años de carrera, con giras que lo llevaron por todo el país y por supuesto el mundo. No le son ajenos los países de Argentina, España, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia y los Estados Unidos. Algunos en el tema de la pandemia de COVID-19, teniendo los protocolos necesarios, que fue la gira Quiero Cantar, que estuve en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán. Localidades agotadas para todo él. Dice, llegó a Buenos Aires presentándose en un ciclo en la Usina del Arte durante meses de abril y mayo, con 4 funciones cada semana. Me parece que esto debe haber quedado ahí medio como entre paréntesis, ¿no? Porque aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este tema de los shows ha quedado realmente inhabilitado por el tema de la pandemia, básicamente, ¿no? Así que era más que una expresión de deseo. Hay mucha gente que estaba preparando, estaba mirando la tapa de Los Ángeles Azules y la hice llorar, y realmente es muy lindo el diagrama de esa tapa. Pero bueno, te decía que mucha gente que tuvo que suspender todos sus shows en esta nueva etapa que va a ir hasta el 21. Vamos a ver qué pasa luego del 21, a ver si se puede realmente continuar con el trabajo, ¿no? Que es lo que muchos artistas están esperando. Ayer estaba hablando con un humorista, como es el Negro Álvarez, y me decía que, bueno, que se ha visto inhabilitado, que no le gusta mucho el streaming a él, que le gusta mirar el streaming de otros, pero él no se halla mucho. Y entonces esto lo ha inhabilitado para trabajar bastante, ¿no? Que es un tema fundamental para toda aquella gente que tiene un vínculo con el arte, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Bueno, vamos a escuchar otro tema más de nuestro querido Abel Pintos. Vamos a escuchar de Solo Vivir. Así la pasamos un poco mejor, un poquito más arriba. Dale, vamos.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Yo digo que el río me lleva.
una encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Soltar y esperar. Un beso sentido sin miedo a volar. Un cuento que nunca me cuente el final. La dulce ironía de amar sin pensar. Trata mi vida.
Ahí están los gritos de la gente que escucha a Abel Pintos, ¿no? ¿No? Estaba mirando lo de la gira Quiero Cantar. Sí, efectivamente, mira, la realizó después de. Después, bueno, cuando estaba habilitado todo, ¿no? Evidentemente, durante el verano se habilitó para los espectáculos con protocolo y demás, ¿no? Dice, comenzó el 12 de febrero la nueva gira en formato acústico, Quiero Cantar, con todos los protocolos y los cuidados necesarios debido a la pandemia COVID-19. Se presentó en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Salta Tucumán. Bueno, evidentemente lo de aquí de Buenos Aires no se ha podido concretar del todo, básicamente por este tema de la pandemia. ¿Qué más? Es un hombre que ha ganado 17 premios Gardel a la música, 3 Gardel de Oro y 2 Gaviotas de Plata del Festival Viña del Mar en Chile en 2004. Vamos a escuchar otro tema más en esta tarde, mientras estamos aquí en el sótano de Marcela, haciendo este recorrido dentro de lo que es la carrera artística de un amigo como Abel Pintos. Vamos a escuchar, a ver qué tema habíamos puesto por ahí, El Mar. Dale, que lo escuchamos.
Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido que no aprendió. No soy quien soy si no te tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo. Pierdo la fe y te sigo esperando y esta soledad. Que me sigue abrazando. Se
Bueno, acá estoy, si me siguen escribiendo. A ver, estamos con Abel Pintos recorriendo, un hombre de Bahía, Bahía Blanca, de mayo del 84. Recién estaba mirando ahí en el Twitter que estaba celebrando su cumpleaños y agradeciendo a la cantidad de gente que se había acordado de este taurino de ley, ¿no? 1984, hoy es 14, así que hace tres días nada más que estaba cumpliendo años. Cantante, compositor y productor argentino de folclore y pop latino. Hubiese tenido una gran carrera de cualquier manera, Abel Pintos, es un hombre demasiado talentoso, ¿no? Comenzó muy chiquitito, sí, es verdad, tenía nada, 7 años, y acá cuenta y narra que fue Raúl Lavie el que lo descubre en un colegio, en un acto del colegio. Mirá qué genial, ¿no? Que había viajado a Bahía Blanca, ciudad aledaña de Ingeniero White, donde lo escuchó cantar. ¿Ves lo que te decía yo? En 1997 presentó su primer álbum musical para cantar en Nacido. El 25 de enero actuó en el escenario mayor de Cosquín, donde realizó la presentación de su primer disco. Contó con 18 canciones de autores reconocidos como Horacio Vanegas, Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, entre otros. El 1 de marzo del 98 asistió al cierre de ese espectáculo organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, compartiendo escenario con León Gieco. En el 99 sacó a la venta su segundo trabajo discográfico. Ese es el momento en que yo lo conozco. Bajo el nombre de Todos los Días un Poco, y en 2001 dio a conocer su álbum Cosas del Corazón, compuesto por 13 temas. Quiere decir, cuando lleva a mí al programa de radio, ya era un hombre que iba por el segundo disco, año 1999. Si yo en esa época estaba haciendo mi trabajo para Radio 10. Vamos a cerrar este especial que hemos hecho recordando, bueno, recitales en Casa Rosada, un hombre con mucho talento. Mucho talento. Y mucha repercusión en la Argentina, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a cerrar este especial que hemos hecho en el día de hoy con Abel Pinto. Vos sabés que hay una media hora que se la dedicamos a un músico. En este caso vamos a escuchar el tema Motivos, que llega aquí a nuestro programa El Sótano de Marcela en Radio AMEP. Vamos.
Te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. No me importa para dónde vas,
en Radio MEP escuchando al queridísimo... no, vamos a hacer la tanda como Dios manda en esta tarde tan particular. Es fresquita la tarde, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir? A ver si tengo la posibilidad de contarte cuál es el pronóstico del tiempo actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pará, porque tengo un registro de 6 grados, no puede ser. Esto de la hora del... esto no puede ser. A ver qué dice, hora 8, ¿no? No, acá pasó algo, acá pasó un camión, y se llevó por delante todo lo que había puesto. A ver qué dice ahora, viene para que entre el servicio meteorológico. Pues está fresquito, yo no sé si será que no tengo las ventanas abiertas, más allá de que hoy es un día de mucho sol, no sé por qué no la abrí. Pero 19 me dicen acá, ¿ves? Ah, bueno, entonces el fresquito es acá adentro. 19 grados, la temperatura actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué lenta, 19.5, ligeramente nublado, una humedad del 53%, una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué más tenemos? El pronóstico del tiempo que dice, mañana va a estar lindo, 22 grados va a ser la máxima, así que vas a poder salir hasta las 8 de la noche que te vas a tener que volver a tu casa. Nos queda una semana más de restricción, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con nosotros a partir de lo que son los resultados de los números en la epidemia, ¿eh? En la pandemia esta que estamos viviendo. Después vamos a revisar un poquito los números. Vamos a la tanda como Dios manda y seguimos hasta las 4 de la tarde. Ya nos queda, nos queda muy poco. 38, 48, 58, 22 minutos, dale.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCLTV. En Argentina, Canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo. Con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio MEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Me En el sótano de Marcelina hay mucho más por descubrir. Y te cuento que estoy medio agotadita, ¿eh? Estoy acá, estoy repasando títulos para comentarte antes de llegar al final del programa. Nos quedan algo así como 15:41, nos quedan algunos minutos más para compartir en esta tarde. El tema, que otro de los temas que, bueno, que son gravísimos, es el tema de Israel, ¿no? Esto que está pasando. Vos sabés que yo tengo una postura muy particular con respecto a esto. Medio Oriente es una brasa que quema todo el tiempo, desde siempre. A este combo que es el de Medio Oriente con su petróleo y demás, y las distintas naciones que fueron tomando posesión o administración de ese territorio a lo largo del tiempo, por donde pasaron Inglaterra, Francia, y estoy diciendo tangencialmente, porque no ocuparon el territorio, pero de alguna manera podían ocuparlo, ¿cómo te puedo decir? Virtualmente. Y ahora te voy a explicar lo que estoy tratando de que entiendas. Acá está, mi virome. Te decía, es un territorio dominado por la política, por la geopolítica, por el petróleo, y además a todo ese combo hay que agregarle un componente religioso muy, muy fuerte. Ahí se entrecruzan no solamente religiones, como es la musulmana y la judía, sino que también hay distintas tribus en el sentido real de la palabra, que son las que, en las que se dividen los musulmanes, entre los cuales uno puede, y no vamos a entrar en la diferencia de nombre porque vamos a estar 100 años hablando de eso, pero sí podemos determinar que hay algunos que son gente que practica una religión a la cual son adictos con todos sus ritos, y otros que son fundamentalistas. El fundamentalista es aquel que lleva al extremo, la cuestión religiosa. El musulmán es mayormente son los que creen que, y ellos creen, y esto está estipulado en el Corán, que en realidad la vida de cómo se da tal y cual acá en la tierra no es la importante, sino que ellos viven para arriba, ¿no? Por eso la jihad y todo lo que tiene que ver con las guerras religiosas y demás. Tienen una cuestión de emular a su líder, de tratar de ser como él, de replicar su vida, etcétera, etcétera. Lo que importa en esta cuestión es que el Estado de Israel, fundado en el año 48, por una determinación casi en conjunto de los países que en aquel entonces manejaban la hegemonía del mundo, que eran Francia, Gran Bretaña y alguna incidencia que podía tener después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, pero no del todo, todavía seguía estando soslayado dentro de las definiciones. Bueno, se autoriza la creación de este Estado. Cuestión, desde entonces ha sido, bueno, un problema serio. Esa zona ha sido, por decirlo de alguna manera, occidentalizada. Por ahí están los Emiratos Árabes en su momento, antes de que funcionara Irán como lo es ahora, era un Irán occidentalizado con el Shah de Persia, ¿no? Un Shah de Persia que fue derrocado en el 77, había sido colocado en ese lugar por un acuerdo de las grandes potencias. Luego, cuando es derrocado, bueno, se va hacia un extremismo religioso muy grande, de tal manera que quien lo maneja es Ayatollah Jomeini, que era algo así como el líder de la religión, por lo cual se convierte en una teocracia. Esto es lo que uno tiene que evaluar. Después hay quienes piensan que Israel es la víctima y otros piensan que los musulmanes son la víctima, en este caso Hamas. La cuestión es que a mí no me alienta ni una postura ni la otra. Me parece que una guerra se hace entre dos partes, y algunas veces los que se tientan como provocadores son unos y en otros momentos son otros. Dicho esto, en la situación está que arde, porque ustedes saben, bueno, que más allá de todo, la Franja de Gaza es un pequeño territorio muy cuadrangular para lo que debería ser un territorio bien recortado, ubicado en la costa, frente a lo que es Israel. Aquí hay un grupo que está dominando la política de ese lugar, que sí es cierto ganó las elecciones y sí es cierto que tiene un fundamentalismo muy amplio. Es decir, algunos te van a decir que entraron por la fuerza y en realidad ganaron una elección. Es el grupo Hamas. H-A-M-A-S. Bueno, la controversia se da entre este grupo y el Estado de Israel. La diferencia que hay con el ataque que se produjo en el 2014, que en este caso Hamas mandó los misiles al corazón de lo que es Israel, esto es Tel Aviv, la ciudad central, la ciudad capital de lo que es el Estado de Israel. Hay unas pequeñas poblaciones que son Cisjordania y otras más, Jerusalén, que están metidas dentro de lo que es el Estado de Israel. Tendrías que mirar el mapa para darte cuenta, ¿no? Lo cual es muy controversial. Pero estos pueblos que están metidos ahí y que, bueno, hay una mayoría árabe en ellos, no presentan, no son un problema en este momento para el mismo Estado de Israel. Si viene de la franja de Gaza y a veces de Cisjordania. La cuestión es que los Estados Unidos, viendo, porque hoy en día ahora ha empezado a atacar Israel a la franja de Gaza, fue un ataque muy furibundo y ahora están enviando gente por tierra. Ayer o antes de ayer hablaba con un ciudadano israelí que me decía que la cosa se iba a complicar cuando empezara, si empezaba el ataque por tierra. Ellos esperaban el ataque por tierra primero de la gente de Hamas, y no sucedió, pero se ve que evidentemente, bueno, Israel ha mandado por tierra a su ejército, más allá de los ataques aéreos que ha realizado. La cuestión es que Estados Unidos ha tomado la determinación, por la gravedad del asunto, de llevarse a parte de sus fuerzas y representantes, que en realidad estaban por irse, pero lo que pasó fue que se adelantó la partida y ya están en los Estados Unidos, justamente porque... porque es un momento muy difícil. Yo te decía que hacía mucho tiempo que esto no sucedía, y en el caso de Benjamín Netanyahu, que es uno de los líderes de Israel, habló en el marco de la ofensiva en Gaza, la ofensiva que está llevando adelante Israel, y dijo que es una operación que va a continuar todo el tiempo que sea necesario. Israel rechaza la oferta de una tregua que la propuso... acá ponen vez el grupo terrorista Hamas, vamos a sacar, lo propuso Hamas a través de la Unión Soviética, bueno, hoy la Rusia, ¿no? A través de Rusia, buscando un acercamiento y, bueno, evidentemente Netanyahu rechaza esa negociación. Esto ha sucedido en las últimas horas y, en realidad, bueno, es una cuestión que puede tardar en zanjarse, pues una cuestión que puede llevar a llegar mucho tiempo dentro de lo que es el enfrentamiento. Esto en realidad, yo cuando hablaba con el ciudadano, amigo que es de origen israelí, que se fue a vivir allá desde hace 40 años, él me decía que ellos tienen mucha resiliencia, manifestándome, por ejemplo, como, vaya la redundancia, como ejemplo, el tema de la pandemia, dice, para nosotros eso no fue un problema, por eso lo superamos tan rápido y por eso... nosotros inmediatamente pudimos salir a celebrar y qué sé yo, por esta celebración que hacían, ¿no? Me decía, no fue un problema ni lo tomamos nunca como un problema porque nosotros estamos realmente acostumbrados a tener problemas serios. Esto de que te bombardeen de golpe, esto de que somos un pueblo perseguido desde hace 23 siglos, y si ponemos como punto de partida 23 siglos, para lo que me dice él, es el tema de cuando son esclavizados en Egipto por el faraón, ¿no? Y bueno, después de ahí vendrá la partida de Egipto de los judíos y obviamente este cruce de las aguas y Abraham y las tablas de la ley, todo eso que en algún momento algunos habrán leído en la Biblia y otros habrán estudiado en religión y otros no sabrán que existen. Pero lo importante es saber que de ahí viene, bueno, el Estado fundacional, ¿no? Semitas, bueno... Sem y Caleb, creo que eran los hermanos, y de ahí va a venir una distinción y una manera de ver la historia, que eso es mucho más amplio y lo podemos revisar en otro momento. Lo que sí es importante, que también me manifestaba, es que al tener esa resiliencia, ellos no tienen ningún problema en aguantar los combates, en aguantar los bombardeos, en meterse adentro de los túneles que han creado para protegerse cuando hay bombardeos intensos. Es una mentalidad muy particular. Ayer me decía, ayer o antes de ayer, no me acuerdo muy bien, me hablaba también de una realidad que es la de la de atender al conocimiento. Dice que ellos en realidad son personas que lo único que les importa es el conocimiento, que no es que es muy habitual encontrar israelíes que tienen 6 o 7 carreras. Él en este momento estaba empezando su 6ta carrera, que es la abogacía, después de haber estudiado ingeniería, relaciones internacionales y no sé qué otras cosas más. Pero es increíble, ¿no? Como dice que ellos tienen una puesta en valor de lo que es el conocimiento para llevar adelante el tema del futuro de su territorio. Así que eso quería contarte, ¿no? Es una situación bastante particular la que está viviendo en este momento. Y que en realidad hace que lo vivamos raramente, ¿no? Ellos tienen una realidad que es muy distinta a la nuestra. Yo le decía, bueno, no, yo no me imagino viviendo en una ciudad como esa, en un lugar como ese, realmente siendo bombardeado, aunque sea de imprevisto, media hora, ¿no? No soy una persona que pueda manejar esa situación. Y me parece que cualquier occidental que se precie, ellos son orientales, por cierto, cualquier occidental que se precie no está preparado para eso. Vamos a escuchar un poquitito de música en esta tarde que estamos compartiendo y después ya nos despedimos para hacer el final de nuestro programa. ¿Te parece? Son exactamente las 15 horas 52 minutos. Dale. Bueno, ahí estábamos escuchando The Police, ¿no? I can't stand losing, I can't, yo nunca me olvidaré. Hay un tema que se llama Don't Stand So Close, y cuando fuimos a ver el recital de Amnistía Internacional, a Sting se le ocurrió tocar Don't Stand So Close to Me, y había una señora, en ese entonces yo era una niña, tenía 19, 20 años, 25, no sé, no me acuerdo, por ahí andaba, y la señora era una señora ya cincuentona, que estaba con su hija, que se ve que la habría acompañado al recital, no sé. Y era Don't Stand So Close to Me. Todos cantábamos y la señora cantaba Constant Constanzo, Constanzo. Me quedó toda la vida, Constanzo, decía. Claro, ella no entendía lo que decían. Bueno, la cuestión es que son exactamente las 15:56. Estuvimos compartiendo estas dos horas de programa desde las 14, ¿eh? Aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Ahí la tenemos a Ceci García en los controles. Ceci García era, ¿no? En los controles. Lo teníamos a Luisito Ortiz en la producción. Tenemos a la productora 30, que es nuestra productora de este programa en Radio AMEP, www.com.ar, y aquí Marcela Feudale. ¿Sabés qué? Te recuerdo que vamos a tener un fin de semana maravilloso para que puedas disfrutarlo, para que puedas pasear hasta las 8 de la noche. Recuerda que a las 8 de la noche tenés que estar guardadísimo. Y si querés comer algo rico comprado afuera, tenés que gerenciártelo por alguna aplicación o con delivery. 19.5 la temperatura actual. Mañana se espera una mínima de 8 grados, una máxima de 22, con un cielo que se va a presentar parcialmente nublado. El domingo, una mínima de 10 y una máxima de 22, con también el cielo parcialmente nublado. Probabilidades de precipitación, cero. Así que a disfrutar con todo de este fin de semana durante las horas del día que así se lo permite. Eso sí, distanciamiento social, barbijo, sanitización de manos, estornudos en el pliegue del codo y todo lo que significa cuidarse para estar mejor. Así que juntos vamos a poder combatir esta pandemia. Ya nos estamos vacunando. Eso significa que no está muy lejos el final de todo esto. Esperemos que ya pronto llegamos. Les mando un beso muy grande y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16. Pásenlo lindo. Hasta el viernes.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass.
And the Sultans, yeah, the
termina el recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.
Acompáñanos a viajar por las rutas del